Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy seguiré hablándoles de la discriminación. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad por acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, vivir en violencia e incluso en casos extremos perder la vida. Es importante mencionar que las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños, jóvenes, personas indígenas, con VIH, no heterosexuales, con identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre otras, son más propensas a vivir algún acto de discriminación, ya que existen creencias falsas en relación a temerle o rechazar las diferencias. No obstante, debemos estar conscientes de que las personas, en lo único que somos iguales es en que somos diferentes. Es un tema muy interesante, el cual abordamos en dos emisiones. Esta es la segunda y lo invitamos a que si se perdió la primera, la escuche para que tenga la información completa, ya que también es continuidad. Saludo con gusto a quienes están en sintonía del 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen sede en la Bahía de San Francisco, California. Entremos de lleno con el tema, para ello vamos a escuchar lo que resta de la participación del maestro Gerardo Moya García. Él es académico del Departamento de Formación Humana del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos está hablando de la discriminación.
Ciudadanía.
Maestro, ¿el machismo también fomenta la discriminación?
Bueno, el machismo es en sí discriminación. El machismo en relación a la discriminación por género, es decir, si se considera a la mujer por ser mujer con otro tipo de habilidades o capacidades, etcétera, etcétera, y se le discrimina en ese sentido violentándole derechos, entonces es discriminatorio. No solamente es cultural, ¿no? Entra en lo que te digo del ámbito que pasa de lo cultural a lo legal, y entonces está atentando contra la dignidad de la persona en su ser persona, no en su ser género, su preferencia, su color, su idea, en su ser persona, que es lo que compartimos todos y todas en este planeta, ¿no?
Existen muchos actos discriminatorios identificados con facilidad, pero ¿se pudiera dar el caso en el que una persona esté discriminando a otra sin darse cuenta?
Sí, claro, es esta discriminación inconsciente o sutil que la traemos enraizada culturalmente y decimos, no, es que eso es lo normal, porque así ha sido siempre, entonces, ¿en qué momento yo estoy? Bueno, ese es el motivo de reflexión, es decir, ¿por qué eso es lo normal? ¿Quién dicta que eso es lo normal? ¿El hecho de que lo hagan muchas personas quiere decir que sea normal o no? ¿No? Esos son los cuestionamientos que tenemos que empezar a hacer en el seno de, primero, nuestra propia mente, pero después de nuestra propia familia, de nuestro ámbito más cercano de personas con que las relacionamos, la escuela, el trabajo, la familia no solo nuclear, sino más ampliada. Y ahí hay que empezar a cuestionar esas ideas. Lo normal no es normal porque la gente o mucha gente lo haga, ¿no? Hay que cuestionar eso.
¿Existe alguna penalización para las personas que cometen actos de discriminación?
Claro, la ley lo marca continuamente, hay sanción, no solo de carácter administrativo, sino incluso de carácter penal, con lo que yo no estoy personalmente de acuerdo, pero se ha planteado también como delito. Entonces existen los códigos penales, tanto federal como estatales, la figura del delito de discriminación, que tiene una cierta pena, pero también como un acto administrativo, que entonces implica no una pena penal, ¿sí?, de prisión, sino otro tipo de penas, tanto para personas o empresas o servidores públicos que cometen actos discriminatorios de carácter administrativo, ¿sí? Por ejemplo, capacitación para que entiendan qué es discriminación y qué no, multas cuyo dinero se vaya al beneficio público, al orden común, trabajo en favor de la comunidad para, digamos, resarcir el daño a las víctimas de ese acto de violación, que es el acto discriminatorio, ¿no?
Maestro, hay una gran diferencia entre el feminismo y el hembrismo. ¿Dentro de estos puede llegar a haber comportamientos discriminatorios de las mujeres hacia los hombres?
Mira, ahí hay todo estudios académicos muy serios al respecto y que tienen muchos años, de los cuales yo no conozco, ¿no? Lo que te puedo decir es que una cosa es la teoría, ¿sí? Si hablas de la teoría del feminismo, y otra cosa son los actos de las personas. Entonces hay personas que pueden cometer actos en nombre de una teoría que no es la teoría en sí misma y decir, sí, yo entonces soy feminista y hago tal cosa, o yo soy machista y hago tal cosa, cuando en realidad no conocen lo que realmente es, y entonces actúan de mutuo propio y en base a otro tipo de cosas, ¿no? El feminismo, lo que entiendo yo, nace es como una contravisión de un mundo que discrimina a la mujer en su carácter de mujer. Pero el feminismo no es lo opuesto como tal, sino presenta una serie de posibilidades de reflexión, incluso de nuevas masculinidades, de entendernos en nuestro rol de ser humano y de género, que respeta al otro como un género con los mismos derechos, capacidades, habilidades que el otro.
Maestro, los servidores públicos, ¿qué tanto violan este derecho y discriminan a las personas?
La pregunta es muy genérica, habría que ver qué servidores públicos, etcétera. A ver, si hablamos de número, evidentemente hay más personas civiles que discriminan que servidores públicos. ¿Por qué? Pues porque somos muchas más civiles que servidores públicos. Ahora, ¿qué es el hecho de ser servidor público? Alguien de repente puede ser contratado para aseo público de un ayuntamiento y se torna como tal en servidor público. Ese acto no le va a hacer cambiar su mentalidad. Entonces, no por ser servidor público automáticamente ya tendría que tener una conciencia, por eso se tiene que capacitar a las personas para que hagan esa función como tal de servicio público, de servicio a los demás, que es la función original, en la cual evidentemente tienen que tener mucho cuidado en no discriminar, y para lo cual habría que capacitarse, entender qué es discriminación, cuáles son sus alcances, qué ideas tiene, qué ideas están actualmente en el mundo funcionando, si sus ideas concuerdan con eso o no, que lo entienda. Si alguien no lo entiende y no se hace, digamos, sabedor o entendedor de eso, va a seguir discriminando aunque la ley diga otra cosa, ¿no? Tiene que ser un acto de conciencia. Por eso digo, el cambio es inicialmente en uno, en la manera de ver las cosas, en sus propias ideas, porque eso es lo que refleja uno cuando actúa en el mundo, ¿no? Sus propias ideas.
Una pregunta muy importante, maestro. Desde su punto de vista, ¿cómo podemos terminar con la discriminación?
Sí, te comentaba que como la discriminación es una cuestión que viene desde lo cultural y muchas veces es introyectada, no reflexionada, la manera de hacer ese cambio es precisamente desde las ideas. ¿Sí? No hay una fórmula, por ejemplo, no es imponiendo más sanciones como lo que normalmente hacen, es decir, no queremos que haya más delitos de tal cosa, entonces súbele a las penas. Se ha comprobado en todos lados del mundo que eso no es inhibitorio. Lo que cambia, lo que previene los actos discriminatorios, es un cambio en las ideas de las personas, en el ámbito de la cultura, que lleva a entender, como decía hace un momento, que la diversidad, las diferentes maneras de ser, nos benefician a todos en vez de perjudicarnos, ¿no? Y que no hay una única manera de ser o de comportarse como normal. Eso es lo que nos lleva a discriminar. Entonces, ¿cómo combatirla? Bueno, cambiando las ideas en este sentido que estoy comentando, ¿no?
Maestro, ¿qué tan frecuente es la discriminación en México?
Para poder contestar esa pregunta tendríamos que tener un parámetro de comparación con otros países y por lo tanto también en culturas similares, porque la cultura también te da muchos muchos elementos que diferencian unos países de otros, ¿no? No podría contestarlo porque no tengo esos datos. Te podría decir que la discriminación en México es alta sin compararla con otros países, es decir, entre nosotros mismos. ¿Qué datos pueden reflejarte eso? Bueno, unos posibles, ¿no? Es la cantidad de quejas que se presentan en los organismos que velan por la discriminación y la igualdad de las personas. Si no tuviéramos ahí quejas en ese sentido, diríamos, bueno, podría ser que se discrimina poco, pero no necesariamente, porque además no todo mundo va y presenta quejas en este tipo de organismos, ¿no? Lo que sí pudiéramos ver como elementos genéricos son otro tipo de estadísticas que nos darían luz en el sentido de, por ejemplo, a nivel de salarios, se paga más a uno u otro género por ser uno u otro género. Eso es, no es si sucede en el ámbito privado de las personas, sino ya hay elementos objetivos que nos permiten decir que hay una cultura de discriminación que a veces está disfrazada y no, y que es, se da en todos lados, ¿no? ¿Cómo viven los indígenas por ser indígenas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos elementos que podría yo decir que en México evidentemente se discrimina.
Maestro, ¿finalmente algo más que usted guste agregar a este tema?
Sí, reiterar finalmente la manera en la que nosotros podemos dejar de discriminar es ver a la diferencia como algo que nos beneficia a todos y a todas. Si logramos cambiar nuestra idea hacia allá, entonces vamos a vivir más armónicamente y no vamos a estar señalando de anormales, entre comillas, aquellos que salen de del parámetro de lo que la sociedad dice que tiene que ser normal. Y espero que estas ideas puedan ser semilla para que las personas que nos escuchen se empiecen a cuestionar y a hacer una reflexión ética seria en función de cómo son ellos mismos y cómo se comportan con los demás seres humanos para mejorar el planeta en el que estamos.
Esto fue todo de la participación del maestro Gerardo Moya García, académico del Departamento de Formación Humana del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Agradecemos la información que nos ha compartido. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 99-242-33 y 01-800-701-9999. Ahí pueden dejarnos sus comentarios o sugerencias o también mediante Facebook. Nos encuentran como la barra de los 30 minutos. Después de esta información iremos a un corte de estación. No se vaya porque regresamos con más en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Agradecemos que sigan sintonizando este espacio. Estamos en la barra de los 30 minutos. El día de hoy seguimos hablando de la discriminación. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que a veces no percibimos, pero que quizá en algún momento la hemos causado o recibido. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida, el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Este es el segundo programa de dos en los que le hablamos de este tema. A continuación escucharemos la tercera solución que los radialistas apasionadas y apasionados nos presentan ante el caso de Maura, una mujer que es discriminada en la familia de su esposo por no tener la misma condición social que ellos.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Maura, la familia de mi esposo.
Segunda solución.
Disculpen que Maura y yo nos vamos.
No, no, hijito, ¿qué te pasa, Daniel?
Por favor, Maura.
Quédate, hijo.
No, nos vamos.
No es contigo.
Nos vamos, permiso.
Nos fuimos. Ya no aguanto, Daniel. No quiero volver nunca más a tu casa.
No es mi casa.
Como si lo fuera. A ti te llaman y a mí me ignoran. Te casaste conmigo sabiendo quién soy.
Maura, yo no pienso como mi familia. Cálmate, por favor.
Los días siguientes fueron muy tristes. De sorpresa, vino a visitarnos su hermana menor.
Maura.
Hola.
¿Cómo estás? Vengo a pedirte disculpas.
¿Te manda tu mamá?
No, no. Yo vengo porque...
Porque tú no eres racista. Aunque no le guste a tu familia, cuñadita. Dani ama a Maura Guaita.
Mira, a mí me caes muy bien.
¿En serio?
Además, mi hermano es muy feliz contigo.
Gracias. ¿Viste el último partido de los vencedores?
Ay, sí, estuvo genial, sí.
¿El último? Terminamos riéndonos y hablando de fútbol. Sentí que tenía una aliada en la familia. Pero otro día, cuando tuve que ir donde mi suegra...
¡Felicitaciones, Maura!
¿Felicitaciones?
Sí, Maura se graduó de enfermera.
Enfermera. Será siempre un asistente, nada más.
Es el colmo, mamá.
Vámonos, Daniel. No soporto esta humillación. Nunca me sentí tan mal. Esa señora me hizo sentir una nadie. Pero yo le demostraré que valgo más que ella y más que sus hijas, que no estudiaron nada. Daniel.
¿Sí?
Fui a la universidad.
¿Ah, sí? ¿Pero para qué?
Me inscribí en la Facultad de Medicina.
¿Medicina?
Sí, voy a estudiar, mi amor. Y cuando sea médica, veremos si tu madre sigue despreciándome.
Muy buena decisión, Maura, pero no lo hagas por ella.
Es por mí, Daniel, es por mí. Ajá. Pero también... Mi suegra y su familia viven de las apariencias. Yo seré médica, sí. Y ahí veremos si con mi título profesional ella sigue con la misma estupidez.
Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.
Ahora escucharemos la tercera y última solución posible a este conflicto.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Maura, la familia de mi esposo. Tercera solución.
Disculpen que Maura y yo nos vamos.
No, no, ¿qué te pasa, Daniel? Si la cosa no es contigo.
Perdón, ¡Ratijito! Mamá, nos vamos, permiso.
No, Daniel, disculpe, señora.
Sí, sí, sigamos comiendo, pero tú, Maura, tienes que aprender modales.
¿Ah? Y a vestirte.
Aguanté las lágrimas y me tocó calmar a Daniel.
No puede ser posible.
¡Daniel! Están en su casa, mi amor, y es tu madre. Olvidemos lo que dijo. Daniel y yo nos entendíamos bien, pero la actitud de su familia empañaba nuestras vidas. Yo tenía que hacer un esfuerzo para no discutir por eso y ser amable.
Mi mamá está enferma. Vamos a verla.
Sí, Daniel.
Ay, hijito, necesito a alguien que me atienda. Tus hermanas no tienen tiempo.
Sí, mamá, buscaremos a alguien.
Si usted quiere, yo puedo...
¿Tú? Necesito una persona especializada.
Yo estudio enfermería, señora.
Sí.
Está bien. Veremos si sabes algo.
Mamá.
Mi suegra es verdaderamente exigente. Así y todo, la atendí de la mejor manera. Después de eso, cada vez que necesitaba ayuda me llamaba.
¡Mis pastillas, Maura! ¡Ahora me pones esta inyección!
Mi mejor amiga estaba molestísima conmigo.
¿Eres tonta, Maura? La bruja petulante esa se aprovecha de ti.
Algún día se dará cuenta de lo que valgo.
Uy, y hasta que llegue ese día estarás de sirvienta.
No digas eso, por favor, no es así.
Tú no lo quieres ver. ¿Alguna vez te agradeció? Dime. ¿Ah? ¿No te agradeció? Pero... No, ¿ves? Solo te da órdenes.
Es que está mayor, es su carácter.
Ya verás, ya verás. Cuando ya no le sirvas, te ignorará nuevamente.
Ay, ay, ya, olvídate de eso. Mejor te cuento que ayer Daniel y yo nos fuimos a la playa. Yo también creo que mi suegra y mis cuñadas se aprovechan de mí. ¿Pero qué hago? A la gente hay que aceptarla como es. Y yo lo hago por Daniel. Él merece eso y mucho más.
Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.
Antes de despedirnos, escucharemos un poco de música y para este tema hemos seleccionado la canción titulada Mi Forma de Ser, interpretada por Generación Cero, Artistas Unidos contra la Discriminación.
Música.
Ojalá haya sido de su agrado el tema que seleccionamos para el día de hoy. Con esto concluimos este programa que fue dedicado a la discriminación. Si se perdieron alguno de los programas que dedicamos a este tema, pueden buscarlos o descargarlos desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circulocultural.radio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. Si tienen algún tema que les llame la atención, solo basta con que nos lo hagan saber y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández, hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.